Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Radio Que Piensa. Aquí estamos nuevamente desde el 102.5 de la frecuencia modulada este miércoles 6 de junio para hacer llegar hasta ustedes una nueva edición de Nuestro Cobre. Como siempre, presente nuestro panelista José Manuel Flores.
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas y tenemos dos invitados muy interesantes que aquí
Tenía que decirlo yo, pero está bien,
sí,
no importa.
Está bien,
no.
Yo le hago el anticipo.
Está muy bien, no, excelente, así está bien. Y en los controles, don Patricio Núñez, que hace posible que podamos llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, lugares de trabajo o donde quiera que usted se encuentre sintonizando la Radio Que Piensa. Efectivamente, como anticipó José Manuel Flores, nos encontramos acompañados nuevamente por dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre, a quienes tuvimos el agrado de poder entrevistarlos cuando recién asumían sus nuevos cargos, después del congreso realizado en abril. Y bueno, han transcurrido algunas semanas, ha corrido agua bajo los puentes, han pasado muchas cosas en Codelco, han pasado muchas cosas en el país. Y vamos a abordarlas con don Sergio Morales, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, y con don Daniel Díaz, el vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, a quienes les damos la más cordial bienvenida a su casa, porque ya los hemos tenido antes y esta es una tribuna abierta. Bienvenidos, don Daniel, bienvenido, don Sergio.
Muchas gracias.
Y bueno, comencemos por un breve balance de lo que ha sido estas primeras semanas de esta nueva directiva en ejercicio. Que encontró una federación emergiendo de una situación convulsiva que se había generado y que el Congreso logró dar cauce finalmente y poder dar conductividad, o conducción mejor dicho, a esta federación que es, si no la más importante, una de las más importantes organización de trabajadores del país, por supuesto.
Yo creo que la más importante, con 17.000 afiliados, por favor.
Es para no quitarle a los otros tipo de protagonismo. Sí, no. Pero es verdad. Y además con una trayectoria histórica notable. Pues, la Federación de Trabajadores del Cobre fue pilar, fue eje de la Coordinadora Nacional Sindical en el periodo dictatorial y encabezó, impulsó las luchas en contra de la dictadura. No es poco decir.
Claro.
No es poco decir. Así que, bueno, estamos atentos a, no sé quién quiere
al micrófono abierto,
abrir,
con confianza,
sí, a comenzar aquí. con esta primera aproximación de cómo ha sido este trayecto desde el Congreso a esta parte en términos orgánicos y de funcionamiento de la Federación.
Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, ¿no es cierto?, a nuestros trabajadores en general. Agradecer la invitación a esta nueva posibilidad de venir a contar un poco lo que es el quehacer de la Federación de Trabajadores del Cobre. Efectivamente, sabemos que somos una de las organizaciones más importantes del país, quizás no la más importante, pero sí tenemos un peso específico relevante respecto de las cosas que están pasando. Y respecto a la pregunta de cómo ha sido el devenir desde la constitución de esta nueva directiva, la verdad que ha sido un trabajo bastante intenso. El Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre hoy día está compuesto en su mayoría por dirigentes sindicales que, si bien es cierto, tienen trayectoria como tal, como dirigente, nuevo en la conducción de esta importante federación.
Estamos escuchando a don Sergio Morales, secretario
sí.
general. De,
secretario general y además soy dirigente sindical de la división Ventanas de Codelco.
Eso bien.
Sí, uh-huh. Históricamente una división de la Empresa Nacional de Minería, con 54 años de edad, digamos, ¿ya? Vuelvo al tema, efectivamente ha sido complejo, hemos tenido que enfrentar una serie de temas y básicamente proyectarnos hacia el futuro desde la posición en la que estamos. Hemos desarrollado algunas reuniones con personas del ámbito político, del ámbito de gobierno, y queremos seguir avanzando en esas lógicas porque, como nuestra empresa es una empresa del Estado, obviamente que está cruzada por las decisiones políticas y las decisiones que se hacen a nivel también de la competitividad económica. Por lo tanto, nuestro deber es también colocar nuestras preocupaciones y nuestras aprensiones, que son de índole nacional, de índole país, y también son de índole laboral respecto de la representación que tenemos con nuestros asociados, digamos, ¿eh?
Ciertamente, claro.
Eso ha sido hoy día la prioridad uno respecto de nuestro funcionamiento.
¿Y cuál ha sido? Bueno, ustedes han desarrollado una agenda también para pa poder materializar estos primeros pasos, una agenda bastante intensa. Ustedes hicieron un periplo por el norte, a propósito se reunieron con sindicatos en el norte para discutir, analizar distintas situaciones e incluso proyectos. Sí, también han hablado con directivos de la empresa. ¿Cómo evalúan esa?
La verdad que la vuelta, esta invitación que recibimos de parte de algunas organizaciones sindicales de Codelco Norte, del Distrito Norte de Codelco, fue provechosa porque pudimos ver en terreno y directamente con ellos. Tuvimos la posibilidad incluso de participar en una asamblea de un par de sindicatos que realizaron una asamblea conjunta y conocer en directo de parte de ellos cuáles son las problemáticas más importantes que están enfrentando. Por lo tanto, de esa manera nosotros poder desarrollar nuestra agenda de trabajo futura. Hemos tenido reunión con los directivos, por cierto, o ejecutivos de Codelco, y también hemos tenido algunas reuniones en el Congreso. Acá visitamos la Comisión de Minería del Senado, donde hicimos correcto. Una exposición a razón de nuestra instalación como nuevo consejo.
¿Fueron invitados por la comisión ustedes?
Fuimos invitados por la Comisión de Minería del Senado, donde pudimos exponer nuestro proyecto de trabajo futuro, con gran sorpresa positiva, digamos. Yo podría decir que fue muy bienvenida la presentación y los temas que planteamos en esa reunión fueron bastante bien recibidos, incluso con mucha coincidencia. Por ejemplo, temas tan importantes como la capitalización de la empresa, uh-huh. o la eliminación de la ley reservada del cobre, fue bastante elogiada, diría yo, por parte de los senadores que ahí estaban presentes, de todos los de todas las líneas políticas. Por lo tanto, eso nos llena un poco de confianza de que vamos a poder sacar algunos temas de la relevancia como los que menciono, sacarlos adelante de manera que podamos darle viabilidad a nuestra empresa en el futuro, competencia con los competidores naturales que tenemos en Chile, más estable, más ecuánime, más de buena ley, digamos, ¿eh? Así que sí, hemos hecho algunos temas externos y también internos. Una de las preocupaciones fundamentales de esta organización, de este nuevo directorio, es poder acceder a las diferentes organizaciones sindicales de Codelco, de manera que podamos nosotros imbuirnos de la necesidad que se está manejando a nivel de organización base.
Yeah.
¿Ya? Y resolver una problemática que se mantenía hasta ahora, ¿no es cierto?, de la falta de comunicación o acercamiento de parte de la organización madre,
claro,
a las organizaciones de base.
Que era una de las críticas. Que,
exactamente, que claro, es una cuestión transversal en la sociedad, el tema comunicación y el tema de la cercanía. Esto tiene sacrificio, obviamente, hay que dejar un poco de lado, irónicamente hay que dejar un poco de lado a las organizaciones bases propias, porque tenemos que dedicarnos a la organización más grande.
Nacional.
Sí, correcto.
Claro. Claro. Respecto al encuentro con la Comisión de Minería, todo parece muy bien, amabilidad, buena acogida, pero ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de eso con ellos? ¿Hay una, va a haber una interrelación con la comisión? ¿La federación va a hacerse parte de algún proceso de elaboración de algún proyecto, algunos proyectos? ¿Cuál es la perspectiva que sea eso? ¿O fue simplemente dar a conocer los puntos de vista de la federación y nada más?
Bueno, primero que nada, saludar a todos los radioescuchas. Un saludo cariñoso y fraterno de los trabajadores mineros.
Es don Daniel Díaz.
Daniel Díaz, sí. Mira, yo creo que esta primera etapa fue una presentación, más que nada, de cuál es la visión que nosotros tenemos, porque no éramos los únicos invitados en esta...
¿A esa comisión?
A esta comisión. Ya. Habían más participantes, todos representando al mundo minero privado, sindicatos mineros privados.
Ah.
Era interesante el... Y hay algunos temas de convergencia entre todos nosotros, privados, estatales, que son temas que tenemos que tocar, como el tema del trabajo pesado, las enfermedades profesionales. Hay temas donde concordamos en varias cosas y otros en los que derechamente todavía tenemos que conversar. Así que yo creo que eso queda ahí hasta que se nos vuelva a invitar y ver cómo avanza esta invitación de las comisiones, porque ellos también quieren hacerse más cercano a las entidades que representamos los trabajadores.
Correcto. O sea, por lo menos la intención clara parece genuina y con perspectivas efectivas, constructivas.
Mira, lo que ocurre es que nuestro ordenamiento parlamentario y de desarrollo de proyectos de ley tienen una connotación, está establecida.
Sí.
Nosotros tenemos hace muchos años algunas directrices como federación que tienen que ver con la mantención de Codelco en manos del Estado, 100% estatal. Tiene que ver con la capitalización de nuestra empresa, o sea, ser capaces de lograr que desde la misma utilidad que nosotros generemos podamos destinar una cantidad importante a mantener nuestro equipo y nuestros desarrollos mineros bien tenidos, proyectado hacia el futuro. Y además la eliminación de la ley reservada del cobre, que no es un capricho, tiene que ver con una cuestión económica del negocio, porque eso nos impacta fuertemente en las utilidades que Codelco entrega al país. Entonces, son temas de trabajo permanente, donde nosotros tenemos propuestas que hacer, pero definitivamente todas estas lógicas tienen que partir desde el Ejecutivo. Nosotros podemos hacer avance, podemos hacer propuestas, podemos hacer desarrollo de ideas, presentarlas en las diferentes instancias, pero esto tiene que nacer de un proyecto puesto en la mesa de discusión por el Ejecutivo. Entonces, dentro de esa lógica, también nosotros tenemos proyectado una reunión, ya la pedimos, estamos esperando la respuesta para que el Presidente de la República nos escuche, para que nos reciba y poder plantearle a él directamente, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros intereses fundamentales, que tienen que ver con el ámbito del país, ¿po?
¿Ah? Correcto.
Entonces, claro. Dentro de las presentaciones, una cuestión protocolar, vamos a la Cámara a la Comisión de Minería del Senado, nos presentamos, planteamos nuestras ideas fundamentales. Eso tiene que venir, lógicamente, después con un proyecto, una discusión de fondo de la conveniencia o no de lo que nosotros creemos que es bueno, pero eso también tiene que avanzar en la Cámara de Diputados y también tiene que avanzar con el Ejecutivo. O sea, el Presidente de la República hoy día tiene que escuchar las propuestas de los trabajadores, porque además son propuestas de país. Aquí no estamos discutiendo por la remuneración, no estamos discutiendo porque tengamos una mejor o peor negociación colectiva, estamos discutiendo del futuro de los ingresos del cobre en Chile. ¿Cómo recuperamos los recursos mineros naturales, para el país? Hay un tema con Anglo, ya lo conversaba en la anterior visita que hizo nuestro presidente Juan Holguín, a quien disculpo en esta oportunidad porque quedó haciendo otras labores importantes en la federación.
Se comprende, ¿no?
Pero tenemos que resolver temas de fondo. ¿Qué pasa con Anglo? ¿Qué pasa con Minera, con Andina? ¿Cómo resolvemos los temas de los proyectos estructurales de Codelco? Claro. ¿Qué pasa con el nuevo nivel mina? ¿Qué pasa con la mina subterránea de Chuqui? Son temas que a nosotros como dirigentes sindicales nos importan y sabemos que a la gente común y corriente de nuestro país desgraciadamente no está muy al tanto, pero es labor nuestra hacer eso presente, ponerlo en la discusión, que nos demos cuenta de una vez por todas que Chile es un país minero también,
claro,
también porque han habido otros desarrollos de la economía en Chile, pero la economía, el aporte minero al país es fundamental.
Indiscutible.
Entonces, esa es parte de nuestra labor, y esa labor la tenemos que hacer en estos medios, con ustedes hoy día conversando, y agradezco nuevamente que nos dé la posibilidad de comentarlo, porque en Chile nosotros nos hemos dado cuenta en este poco andar como dirigentes sindicales que no hay cultura minera. Los que hablan de minería son los mineros.
Claro.
Empresarios, dirigentes sindicales, ¿no es cierto? Pero el mundo en Chile, el país, nuestros compatriotas no tienen instalada en su mente, en su ADN, ¿no es cierto?, que una cuestión súper importante hoy día del desarrollo minero.
Es un mundo aparte.
Lo
ven como un mundo aparte, ¿no?
Claro,
no,
pero
no,
todos no. Pendientes cuando baja el precio del cobre, cómo eso impacta, ¿no es cierto?,
claro.
La economía nacional.
Evidente que sí.
Entonces, claro. Desgraciadamente, no hay cultura. No hay, estos temas no se discuten en los ámbitos de discusión como las universidades, por ejemplo, no forma parte de ningún plan educacional de la educación media, de educación básica. No existe una instalación en el colectivo respecto de la importancia que tiene la minería en Chile. Y eso es parte también de nuestro quehacer como dirigente sindical.
Me parece excelente, porque ahí tocamos el tema educacional, sin lugar a duda. Chile, el 70% del territorio son tierras altas. Y el ideario que se le entrega a los niños es que somos un país campesino. O sea, entonces ya estamos, ahí partimos con problemas.
Claro.
Radicalmente. Sí. Ahora, eso es explicable, ya lo hemos visto nosotros acá, en algún minuto lo hemos conversado, de que esto parte por una dominación, incluso de antes de 1810, que vienen manipulándonos como población. Somos, en este minuto a lo mejor no está el Imperio Británico, como lo hemos dicho, sino que son corporaciones transnacionales que nos controlan.
Así es.
Y que disponen de nuestros recursos, y nosotros no tenemos la capacidad de anteponernos frente a eso. Por ejemplo, la vez pasada que estuvieron acá, que dejamos sentado que Codelco era un botín de los grupos de turno, que son grupos transversales. Sí, aquí está toda esta gente transversal a un sistema de dominación y de control de los recursos de nuestro país. Y frente a eso, yo le planteaba esa vez la preocupación de que Codelco, en estos periodos, en esta pseudo democracia que hemos vivido, ha ido perdiendo importancia. O sea, luego de controlar el 95% de la producción de cobre, ya no alcanzamos ni siquiera el 30%. Entonces yo creo que la labor que ustedes hacen en esto también es significativa, y es necesario que se dé a conocer. O sea, Codelco tiene que volver a recuperar ese rol que jugó. Y peor aún, o sea, ni siquiera ya estamos exportando refinados de cobre, estamos exportando concentrados de cobre. Ya sabemos todo lo que eso conlleva en términos de riqueza. Digamos, todas estas impurezas que hoy día se están usando en los celulares, se están usando en una serie de montones de aparatos electrónicos que son recursos nuestros, que están ahí y que nosotros los regalamos como impurezas dentro de los concentrados.
Mira, creo que eso... nosotros hemos hecho el análisis respecto a esta situación, ¿eh?
Excelente.
Y creemos que hoy día nosotros tenemos que dejar un poquito al lado el discurso de lo que fue y de lo que hemos sido víctimas, entre comillas.
Yeah.
Como país, efectivamente aquí ha habido una pérdida de la explotación minera, y todos sabemos, ¿no es cierto?, que en la década del 90 dominábamos el 70% de la explotación del cobre, y hoy día estamos apenas en el 30%, por lo tanto, como país, digamos, como empresa, sí, del Estado.
Sí.
Entonces, ya, ese es un hecho de la causa. Hoy día tenemos que enfrentar el desafío de cómo revertimos eso.
Claro, exacto. Claro.
¿Ya? Allí hay una cuestión súper importante. La instalación de Codelco en el ideario nacional depende de Codelco, depende de los trabajadores de Codelco, pero también depende de las otras organizaciones sociales del país. Llámese medios de comunicación, llámese autoridades,
organismos intermedios,
llámese gobierno, llámese parlamento, ¿cierto?
Claro. Y organizaciones sindicales también.
Todas. ¿No? Por eso, ajá, claro, sí. Los trabajadores, la empresa. Entonces, en esa lógica, para que Codelco retome su posicionamiento, este país tiene que despertar del letargo en que está sometida. Uh-huh. Cuando tú señalas que se nos enseña que este país es un país de agricultores, nos están poniendo...
Hay una manipulación.
¿No es cierto? Sí, están instalando en la mente de que este país no produce, sino que otra cosa. Y hoy día yo pregunto, dos conflictos que están hoy día en la palestra. Primero, el escándalo de las paltas.
Claro.
Codelco igual que el resto de las mineras privadas, pero mucho más Codelco, recibe el ataque permanente, y yo hablo de ataque permanente porque es injusto, respecto del uso de las aguas de nuestro país.
Ajá, claro.
Pero resulta que para poder producir un kilo de palta se ocupan 300 litros de agua aproximadamente. Claro. Y resulta que el control de esa área del negocio, de esa área de la explotación de los recursos naturales como es una fruta, está en manos de privados.
Sí, sin lugar a dudas.
Ya, entonces, por otro lado, ¿no es cierto?, está el conflicto hoy día de Soquimich.
Exacto.
¿Qué es lo que hace Soquimich hoy día cuando vuelve a instalar a los operadores que financiaron la política en Chile de nuevo en la administración de la empresa? Entonces, más allá de hacer la discusión de lo que fue y de lo que pasó, nuestra intención es poder hacer la discusión de cómo revertimos esta situación a futuro. Sí,
correcto.
Y claro, para eso este país tiene que unirse en una causa. Tenemos que estar todos mirando hacia el futuro. Dejemos de lado la discusión vana o banal respecto de los, y lo voy a decir con toda claridad, respecto de los bonos millonarios de los trabajadores de la minería del cobre. Porque nosotros no tenemos ningún problema en enfrentar esa discusión. Ningún problema en enfrentar esa discusión. Con altura de mira, con los números en la mesa, con claridad. Y nos han convencido de que esa cuestión es negativa.
Claro, claro.
Quizás
claro.
Podría serlo, dependiendo del contexto. Pero es mucho más negativo que nuestra riqueza se la estén llevando las mineras extranjeras gratis, que más encima nos complican la posibilidad de seguir funcionando porque nos ponen normas, que yo estoy de acuerdo con las normas ambientales, pero que son son aplicadas de manera que nos hacen no poder avanzar.
Claro, en el caso de Codelco yo creo que la idea es jibarizar Codelco, ¿no? Así, eso está claro. Y respecto de, es buen el punto que ustedes tocan esto del bono, ¿eh? Porque estaba viendo ahora la semana que los trabajadores de escondida están peleando el 4% de las utilidades.
Así es.
Y eso significa un bonito de 23 millones sí, pues, para cada trabajador, o sea, solamente el 4%, o sea, el 96% de las utilidades se van para afuera.
Claro, pero es que de esto se ha hecho una causa...
Se manipula, a mi juicio, falsa, ¿no?
Porque hace mucho rato que viene esto, entonces cada vez que hay una negociación, lo primero que salta a la palestra en los medios de comunicación es el bono, el monto del bono.
Claro.
¿Eh? Sí, en el norte, en el teniente, donde quiera que sea, el monto del bono, lo que se van a llevar. Y se hace una suerte de estigmatización de los trabajadores de Codelco en este sentido, es decir, son estos privilegiados que se llevan un fardo de plata, ¿no? En cambio el resto, mire cómo está, po, ¿eh? Entonces eso es una bajeza, francamente. Yo hace mucho rato que lo entiendo de esa forma, porque he tenido la suerte de estar cerca de los trabajadores del cobre y sé lo que hay detrás de todo
esto. Y en realidad lo que queda aquí en Chile de lo que se roban son los sueldos de ustedes. Si el rato todo se lo llevan, pues.
No, fíjate que nosotros tenemos una mirada bastante más de país que ya. Nosotros creemos que efectivamente, por lo menos en Codelco, las remuneraciones y los bonos están dentro de un contexto. No hay un desmadre. No, está dentro del contexto minero. Las empresas privadas mineras pagan eso y mucho más, etcétera. Por lo tanto, no hay una connotación en ese sentido. Nuestra preocupación tiene que ver porque esos recursos, los recursos de la minería de Codelco, quedan en el país.
Claro.
Nuestro presidente ejecutivo con mucho énfasis hacía hace una semana atrás el aviso, ¿no es cierto?, al país de que habíamos generado 537 mil millones de dólares.
Sí, eso me llamó la atención.
Como nosotros subimos todas las producciones, bajamos los costos, hemos hecho un esfuerzo enorme por eso, pero eso no, a nosotros no está indexado eso con nuestras remuneraciones.
No, sí, eso está claro.
Entonces aquí, vuelvo a insistir, la sociedad chilena tiene que entender que si a Codelco le va bien, a Chile le va bien.
Ciertamente, claro.
Que supuesto. Tenemos más recursos para destinar a educación, que tenemos más recursos para destinar a instalación. Ahora, otra cosa es lo que hace el gobierno de turno con esa plata.
Claro.
Y eso no es competencia de los trabajadores ni de la administración de Codelco.
Ahí se abre un capítulo que vamos a tener que abordar a la vuelta de la pausa, porque el tiempo nos ha alcanzado, así que no. Tenemos que ir forzosamente a esta pausa para seguir conversando con don Sergio Morales y Daniel Díaz, secretario general y vicepresidente respectivamente de la Federación de Trabajadores del Cobre.
Thank you. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 2-22-34-3508 o al 2-23-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Lea en Le Monde Diplomatique, dossier sobre la revolución feminista por una educación no sexista, el fondo político de la crisis en la Iglesia Católica, artículos sobre las mujeres en Arabia Saudita, el ecosocialismo, el tráfico de los datos personales y el bicentenario de Carlos Marx. El libro del mes, datos históricos sobre la democracia cristiana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Estamos de vuelta en esta nueva edición del 6 de junio de Nuestro Cobre, desde el 102.5 de la frecuencia modulada, desde la radio que piensa. Acompañados acá, como señalábamos antes de la pausa, del secretario general y el vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, desmenuzando, explorando y navegando en lo profundo de la realidad de esta empresa de todos los chilenos, por la importancia que tiene, por la envergadura que tiene y por el futuro que de ella depende. Y al irnos a la pausa, estábamos justamente hablando o comenzando a hablar del tema de la gestión de Codelco, la administración de esta empresa, porque hay que cuidarla precisamente porque es invaluable desde el punto de vista de lo que representa como instrumento para la explotación de nuestra principal riqueza y para el beneficio de todos los chilenos, como se ha dicho.
Bueno, el valor económico de
claro,
nuestro país.
Pues, claro. Y sí, exactamente. Bueno, y en esta nueva fase, como ya sabemos, un nuevo gobierno que asume el gobierno de Sebastián Piñera recompone el directorio de.
Pero antes que entremos a eso, me permiten hacer la consulta. Acá el dirigente nos decía que ellos bajaban a los sindicatos base y bueno, aclarábamos que eran los sindicatos de la federación, pero mi pregunta es que si el 70 o el 80%, 70% más o menos, los trabajadores tercerizados, ¿cómo plantean ustedes esa relación con estos trabajadores?
Con los contratistas.
De los yo diría subcontratados, porque no subcontratados, son contratados, son
subcontratados.
Seamos honestos en esa parte.
Ellos mismos se dicen así, se llaman así mismos contratistas.
Claro,
nosotros tenemos dos posiciones frente al tema de la subcontratación. Primero, decir que la ley de subcontratación que se desarrolló en algún minuto quizás ha sido una de las peores leyes que han salido para contrarrestar el abuso empresarial. Se generó una ley.
Ah, supuestamente para eso fue hecho.
Claro. Se supone que era una ley que iba a proteger las contrataciones y desgraciadamente se transformó en algo, pero bueno,
una cuestión factor que de rentabilidad.
Es una cuestión que pasa mucho en Chile, que echa la ley, echa la trampa. Y efectivamente esta ley de subcontratación ayudó poco o nada, a juicio nuestro. Puedo estar equivocado y a lo mejor algún compañero contratista podría decir otra cosa, pero voy a dar mi opinión y creo que así ha sido a la luz de lo que yo he visto. Y una segunda instancia, ¿no es cierto?, tiene que ver con la relación que nosotros manejamos como trabajadores, dirigentes de Codelco, con nuestros trabajadores, compañeros de trabajo de las empresas contratistas. Codelco, igual que el resto del mundo minero, ha colocado muchas funciones en manos de terceros. En principio, por una cuestión de costos.
Claro, rentabilizar.
Hoy día ese equilibrio se ha ido cambiando de posición. Y hoy día en muchos casos la rentabilidad está en internalizar.
Internalizar.
En internalizar, porque los trabajadores contratistas han alcanzado, gracias a sus movilizaciones y a su organización, un nivel mejorado de condiciones de trabajo. Estamos hablando de los trabajadores contratistas que están en las áreas de explotación minera,
el desarrollo minero,
la área de producción. Ya no estamos hablando de la gente que
de servicios,
que hace servicios. Ya para poder aclarar,
yo tengo una visión un poco distinta del
tema. Ah, eso está bien. Entramos en calor.
Habla don Daniel Díaz, sí, vicepresidente.
Lo que pasa es que cuando se genera esta ley de subcontratación en Chuquicamata, Radomiro, Tomi, que eran las dos minas que estaban vigentes en ese tiempo, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, todos entendíamos que la ley de subcontratación apuntaba a que el mismo trabajo que hacían los contratados por Codelco versus el trabajo que hacían los contratistas, si eran similares, tenían que obviamente pasar los contratistas a pasar a ser contratados. Esa fue como la lógica que se aplicó en el primer momento de la ley de subcontratación.
Sí, yo me acuerdo. Algo.
Ese fue el punto, porque habían demasiado externos, entre comillas.
La buena fe, me suena eso de la buena fe.
Entonces, como habían igual o mayor cantidad de trabajadores externos haciendo el mismo trabajo que el personal de planta, se dictó esta ley, pero que al mes se modifica, y cuando Codelco ya estaba prácticamente a punto de contratar, valga la redundancia, al personal externo, como dice mi colega acá, sale una externalidad a la ley y dicen, no, si no es lo que quisimos decir, por lo tanto no hay que contratarlo. Y se le buscó un subterfugio a la ley para burlarla de cierta manera, típico de nuestro país, y no se pudo contratar a la gente. Y tuvieron que seguir realizando el trabajo igual. Y le colocaron después una glosa de innumerables condiciones que se tenían que dar para hacer una denuncia por la ley de subcontratación, que al final del día fue un saludo a la bandera. Con respecto al ganancial de las empresas, de los compañeros, colegas contratistas, yo creo que ahí hay un foco equivocado en la mirada que le damos, porque no es que los contratistas ganen lo mismo que nosotros. El tema es que las ganancias que se llevan las empresas contratistas es igual o superior a lo que genera el costo de un contratado en Codelco. Entonces, ahí hay que hacer una diferenciación y ser claro con eso.
Claro.
Entonces, la pregunta es, ¿el rol del Estado cuál es en este sentido? O sea, ¿prefiere seguir teniendo empresas contratistas que se lleven el margen de ganancia importante para la casa, o le subimos el nivel remuneracional al estándar nacional chileno con respecto a los trabajadores de la minería, sean contratistas o propios? Uh-huh. Entonces ahí hay un tema de discusión, y en eso nos falta crecer harto como país, y eso también va muy de la mano con lo que tú me comentabas recién del tema de la educación y el imperialismo y toda esta... El problema está en que cuando nos desgastamos, ya sea a través del Congreso, a través sea de debates nacionales, en el tema de la gratuidad de la educación. Yo creo que el punto nunca estuvo en la gratuidad de la educación solamente. Es un tema de calidad, porque mientras tú no tengas una calidad base en la educación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres no van a estar en una línea de discusión que es la que merece el país. O sea, no van a estar en una línea de crecimiento, porque la educación es mala educación. Entonces, tú mientras no subas el estándar en el nivel de la educación, jamás vas a tener una discusión propicia respecto a de lo que qué es lo que realmente necesitamos como país.
Exacto.
Entonces ahí estamos al debe en las políticas públicas, en las políticas nacionales, en la política de educación, en cuánto gasta el país del, en los
pero
temas de educación.
¿Pero ustedes no creen que nosotros estamos en un protectorado?
¿En un qué?
Protectorado 2.0. Yo digo, le llamamos 2.0 porque, a ver, cuando hablamos de educación, cuando hablé, recién hablábamos de la buena fe, por ejemplo, ahora en estas SQM, Vitran de buena fe firmó un contrato y vemos que vuelve el hombre a administrar su empresa y que son recursos del Estado. O sea, el litio está más protegido que el cobre en ese aspecto. Y vemos que privados manejan esto. Entonces yo soy un convencido, al menos, que nosotros estamos bajo un protectorado. Y si la educación es mala, que efectivamente es mala, es porque al protectorado le conviene que la educación sea mala. Y estos bandidos buenos y estos bandidos malos, que los separamos así, aquí no son de izquierda y derecha, son bandidos buenos y bandidos malos, los tipos siguen en el saqueo nomás. Y lo que tú dices yo encuentro perfectamente. O sea, aquí no hay una discusión, como diríamos así, como se dice en la farándula, con altura de miras. Suena bonito, altura de miras. En el fondo los buenos no saben lo que hablan nomás, o sea, se dedican a robar. O sea, si tú ves tú lo que tú mires dentro. Hoy día mataron a un carabinero ahí en
La Pintana.
En La Pintana, le pegan dos balazos en la cabeza. Por favor, ¿qué procedimiento policial es ese? Punto uno. Pero al margen de la muerte de ese carabinero, tú ves que hay otros hueones que roban 28 mil millones de pesos. Paco, oficiales. Entonces, chuta, ¿es problema de la educación? Ay, nosotros estamos en un protesto. A nosotros nos dominan. Y si Codelco ha perdido la importancia que ha tenido, es porque ha estado en esa juguera que desde afuera no maneja.
Atrapada, dices tú. Está atrapado.
Nosotros estamos atrapados en ese juego. La verdad, las cosas, aquí los bandidos buenos y los bandidos malos no hacen zumbar, porque, o sea, aquí este es un tema delincuencial.
Sí, pero yo te pregunto a ti, ¿cuándo? Porque esto
¿en qué minuto
en lo que se llama accountability es trabajar debajo de la línea. Entonces yo te pregunto, ¿pero y hasta cuándo nosotros seguimos trabajando debajo de la línea? O sea, solamente haciendo la crítica, constatando hechos, claro.
Bueno,
yo creo que falta un cambio cultural, y el cambio cultural pasa, pero yo te digo, inmensamente, es cosa que veamos. Todos queremos cambio. Yo quiero cambio, tú quieres cambio, todo Chile quiere cambio.
Excelente.
Pero cuando tenemos que hacer el cambio, no estamos disponibles. No estamos dispuestos, porque no creemos, porque tenemos un grave problema de credibilidad en todas las instituciones, correcto, no solamente en Carabineros,
claro.
En los sindicatos tenemos una crisis terrible de credibilidad,
sin lugar a dudas,
y que tiene bases claro. Sentadas. Que
yo entiendo que ustedes no están en la CUT.
No, nosotros no estamos, ejemplo, de momento hemos dejado de participar de
la CUT. Te das cuenta, ya ahí tenemos, hay... Esas son decisiones que están
fuerte.
Marcando un diagnóstico.
Sí, pero es que tenemos que transparentar lo que hacemos. Si el tema es ese.
Estamos de acuerdo. Otro también tiene que
transparentar. Nosotros podremos querer participar, tenemos todas las intenciones de participar, pero tenemos que sentarnos a conversar.
Correcto.
Cómo seguimos trabajando de aquí en adelante, porque no podemos seguir trabajando como veníamos.
Estoy de acuerdo. O sea, es tan grande el problema educacional que aquí se presenta. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la semana pasada aquí en la Católica hubo un seminario que organizó la Facultad de Economía, donde participaron empresarios católicos, o sea, digamos cristianos. Bueno, no hablar de los católicos, le están dando como caja, pero cristianos y egresados de la Católica, y ellos les preocupa la imagen que está adquiriendo el empresariado. Para ellos les preocupa eso, porque supuestamente ellos son los adalid del libre mercado. Sí, sí. Y tú ves que el libre mercado de libre no tiene nada. O sea, que hay como 10 empresas que controlan el mercado y que te hacen creer que tú estás jugando en libertad. O sea, te dan la posición de elegir, pero eligen lo que ellos te ponen.
Que tienes variedad para escoger.
Claro, que tienes variedad. Y en el fondo los tipos te están encajonando para elegir cosas. Entonces, si ya ahí tenemos un problema, y a esos muchachos les meten en la cabeza que Adam Smith es el rector de la economía, cuando ese fulano fue el que desarrolló toda la teoría del saqueo, entonces, bueno, pongámonos de acuerdo desde ahí, ¿no? Estamos hablando de 1776, fíjate tú, toda la historia de Chile está cruzada por toda esta mentira, porque esta es una mentira. Todos estos personajes que aparecen, como que hay monumentos, estos la raíz que tenemos hasta el día de hoy, son tipos que han ocultado un saqueo, pero que viene de 200 años. Entonces, es cierto lo que tú dices, cuando a la hora de tomar decisiones, todavía no estamos claros cuál es el camino que hay que seguir. ¿Por qué? Porque carecemos de ese conocimiento. O sea, muy poca gente a lo mejor sabe que a Rodríguez lo mató un oficial del ejército chileno, que a Carrera lo mataron gente del ejército chileno. O sea, ¿a quién se... Lo primero que te enseñan a ti, oye, no, fue un argentino, en circunstancias que ni siquiera el gentilicio argentino existía. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay un tema de educación, sin lugar a dudas. Yo comparto con eso, que hay un tema educacional fuerte. Y eso nos condiciona a hacer una propuesta de futuro, porque si no sabemos cómo llegamos a esta situación, no sabemos por qué Codelco, siendo que tenía el 93% de la producción, está en el 30%, y seguimos permitiendo que los otros se lleven las cosas sin siquiera pagar el 10% que paga Codelco, porque a lo menos por último día ya exijamos que los otros también paguen el 10%. Ahora, los milicos.
Yo creo que esto va de la mano también con el impulso de estas iniciativas transformadoras o búsqueda del camino de cambios que menciona Daniel Díaz. A partir de lo inmediato también. A partir de lo inmediato, o sea, no, eso es un todo, digamos.
Sí, no, correcto. Yo no, pero un todo que no está claro, y por eso nos confunden. Claro, o sea, pero, piensa tú que ahora se van a entregarse medallitas a algunos compadres por ahí.
Es que es una pelea completa que tiene que ver no solamente con cuestiones, con medidas administrativas, con medidas económicas.
Aquí hay ingeniería social.
Hay cuestiones culturales de fondo. Estas cuestiones culturales de fondo no podemos sentarnos a discutirlas y agotarlas antes de dar un paso para hacer otro tipo de transformaciones.
A ver, yo quiero declararme como un esperanzado de nuestra sociedad.
Bueno, sí, hay que hacerlo.
Yo no me voy a quedar.
Yo me inscribo en eso.
Yo no me voy a quedar con el análisis, ¿no es cierto?, de lo que fue. Tampoco me voy a hacer cargo de la resolución de los problemas del país. A nosotros nos convoca una área, una parte. Y esa parte hoy día es la minería en manos del Estado a través de Codelco. Y en ese contexto nosotros estamos haciendo un trabajo proyectado al futuro con una capacidad de conversación para los temas difíciles, con apertura de las transparencias necesarias que necesitamos en nuestro rubro, y ojalá que en algún minuto esto se haga extensivo a todos los rubros del país.
Tiene que hacerse.
¿No es cierto? Pero ya no importa, yo me voy a hacer cargo de lo que sí, a mí me corresponde. Correcto, sí, en ese contexto lo planteo.
De acuerdo.
¿No es cierto?
De acuerdo.
Y hoy día nosotros hemos hecho, y les voy a abrir yo el tema a ustedes, un análisis y una exigencia, ¿no es cierto?, a que este país resuelva los temas de probidad, transparencia, eficiencia y eficacia, que fueron conceptos que el Contralor de la República nos puso en algún minuto de la discusión. Claro, a partir del pago de una indemnización millonaria que se llevó un ex trabajador de nuestra empresa.
Así es.
Y en esa discusión, el Contralor, yo diría con razón, interpreta su rol y plantea estas exigencias.
¿El actual Contralor?
El actual Contralor.
Sí,
ya. Entonces, nosotros adherimos a eso.
Está bien.
Nosotros como trabajadores de Codelco y como dirigentes sindicales, nos inscribimos en la probidad, en la transparencia, en la eficiencia y en la eficacia. Y eso es lo que nosotros vamos a defender, porque nos parece absolutamente necesario que este país dé un paso adelante en estos valores. Porque cuando me hablan de que se nombra a Ponce Leroux como asesor estratégico de la empresa Sokimich, lo que nos están haciendo ahí es vulnerar los valores fundamentales de la sociedad, como es la buena fe. Porque cuando así se hace es. Una cuando se hace un compromiso, un así contrato, es. una fórmula para resolver un problema de probidad, cuando esta empresa financia a los políticos, ¿no es cierto?, transversalmente, lo que se está tratando de hacer en el fondo es limpiar. Quizás nos quedamos cortos, se quedó corto, ¿no es cierto?, quien hizo el contrato o el acuerdo, quizás. Pero en el fondo la intención era limpiar esto un poquito. Pero hoy día nos damos cuenta que la empresa privada no tiene autorregulación, que no tiene valores ni principios, claro, que no es capaz de responder a las necesidades de la sociedad y que simplemente instala a una persona, claro, ¿no es cierto?, a contrapelo de lo que todo el mundo pide, que hoy día es que seamos transparentes, que seamos honrados, que respetemos la palabra. Nosotros nos inscribimos en eso. Entonces yo también hoy día, a través de este medio, hago la consulta. ¿Qué es lo que está haciendo el Contralor respecto de la exigencia que han hecho algunos parlamentarios, algunos grupos, ¿no es cierto?, de revisar la situación del presidente del directorio?
Claro. Estamos hablando de don Juan...
Don señor Benavides.
Benavides, claro.
Señor Benavides, que está involucrado en la colusión de las farmacias. Oh, qué terrible.
Bueno, ustedes...
Pero es que aquí, disculpe, voy a decir dos cositas. Esto me hace recordar un dicho que dice los delincuentes, ¿cómo el dicho este? La ocasión hace al ladrón, dice el delincuente, ¿eh? Ojo.
No, eso dice la gente.
¿Cómo? No, el delincuente, amigo.
Los delincuentes dicen otra cosa.
El delincuente, la ocasión hace al ladrón. ¿Por qué? Si es el argumento de ellos, y me acuerdo de esto porque el 10 de febrero en Concepción mostraron una escena en televisión que a mí me impresionó. Los que robaban en el supermercado iban con camionetas 4x4 y había una señora que estaba llorando. Yo no sé si vieron esa escena. Y le preguntaron por qué lloraba. El tipo pensaba que lloraba porque no voy a robar. Y ella lloraba porque ella no quería robar, porque veía cómo robaban. Entonces, ahí hay una diferencia entre el chileno, yo creo que el gran masa de chilenos, que no somos ladrones, con esta manga de ladrones que está en el poder. Porque estos son ladrones. A lo mejor el Contralor escapa a esa cosa, bueno, yo creo que lo está haciendo bien, aunque no ha podido meter mano en Codelco todavía.
Sí, pero hay un tema de responsabilidad social también que ha dejado de efectuar Codelco y las mineras privadas, porque la única manera de que tú rompas el círculo este del robo y... porque en realidad hay muchas personas y es como ha actuado, es como ha actuado en la historia los gobiernos que hemos tenido y cómo actúan las leyes, es de aquí para adelante, pero no te preocupas de lo que pasó para atrás, no te haces cargo de eso. Entonces cuando tú ya tuviste una masa de 2 millones de personas que estudiaron medianamente porque no tuvieron las posibilidades, porque para atrás no había gratuidad y todo lo que tú quieras, entonces tú cómo rompes las brechas sociales. Ahí hay una deuda de las grandes empresas mineras, de las grandes empresas en general y también de Codelco, porque si solamente destinaran el 5% a contratar gente que a lo mejor no tiene las condiciones de estar en Codelco porque no cumple en temas de, te voy a poner un ejemplo, de educación, no son lo altamente técnico que te exige el mundo laboral minero, pero sí tienen un tecnicismo, tú mientras no acojas eso y no seas capaz de tener una mirada social y romper la brecha social, no vas a cambiar el estatus. Vas a seguir teniendo las mismas poblaciones, la misma gente delinquiendo porque por falta de oportunidades. Entonces, ¿tú cómo intervienes? Esa es la pregunta. ¿Cómo tú intervienes? ¿El gobierno qué hace para intervenir, para tener de verdad una responsabilidad social? Un poquito, si no te estoy diciendo claro, contrata el 50%, claro, no, es que... contrata el 5%, dale oportunidad a jóvenes que no tienen cómo salir del círculo, cómo romper la brecha sociocultural.
Sí, de acuerdo, mira, fíjate tú que hay más, debe haber casi 470.000 jóvenes de enseñanza media que hoy día son ninis, pues, como le están llamando, igual que en España, los ninis, o sea, no trabajan ni estudian. ¿Qué opción tienen esos muchachos? ¿Cómo enfrentamos eso? Y más encima con una educación de mala calidad. O sea, peor aún, ni siquiera tiene excelencia la educación que se les da. ¿Ah? Entonces, como alguien dice por ahí, bueno, si queremos que esta cuestión cambie, hay que sacar a los ladrones, pero hay que ir allá al Congreso, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a sacar a los ladrones. ¿Ah? Yo soy un convencido que somos un protectorado, insisto. Aquí nos digitan. Y no tenemos, salvo esta radio, podemos decirle estas cosas, pero no tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y la labor nuestra es invitarlo a ustedes, mostrar la situación, que la gente desarrolle diagnóstico y en función de eso ir construyendo una solución. Si aquí hay que resolver esto, si esta cuestión aquí no... Si, piensa tú que si desde el año 90 a la fecha Codelco ha ido cada vez teniendo menor participación dentro del contexto de la producción minera local, lo más probable, si le quitamos el 10%, Codelco lo venda. A mí no me extrañaría que esto, si le quitábamos el 10%, lo venden al tiro. O sea, ya no tendrían trabas.
Es hasta una garantía que tengas que darle el 10%, porque no, si no vas a luchar contra eso.
Mucha gente piensa exactamente lo mismo.
Es un ancla. Es
muy bien fundado.
¿Quién va a querer comprar una empresa que tiene que darle el 10% a otros vagonetas?
Por favor.
Ay, perdón.
No, está bien, hay libertad de opinión, hay independencia en eso, ciertamente. No, yo trato de
moderar.
A ver, corresponde.
Tiene que agradecer. Oye, que no estoy procolálico.
No, si estuviste, te pasaste. No te diste cuenta en la evasión. Oye, el tiempo está llegando a su término. Apenas alcanzamos a... Uno siente que el viaje fue corto, pero hemos tocado una cantidad de temas vastísimos y cada uno con una profundidad que nos sobrepasa y sobrepasa este espacio. Pero
oye, sería bueno conocer esas exposiciones, ¿eh?
A mí me gustaría...
Ustedes y la de los demás. Yo creo que el Senado las tendrá a disposición de los...
Deberían estar.
Debería, ¿no? Por transparencia. Sí,
firmar. Oye, agradecer a la presencia de Daniel Díaz, vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, de Sergio Morales, secretario general de la Federación, la buena disposición, ratificarles que, bueno, aquí están las puertas abiertas, esta es su casa, podemos volver a retomar estos temas, los que hemos dejado pendientes, y otros que están en el camino.
Oye, y una cosa que yo quisiera, antes que se nos vaya el tiempo.
No, si ya se fue.
¿Te acuerdas lo que nos decía el presidente? Que él hizo una movilización y recuperaron un yacimiento.
Gaby.
Hemos hecho varias acciones.
Sí, claro, o sea.
Sí, pues, sí, no.
Si o sea, se puede forzar decisiones.
Tiene esa capacidad, esta federación tiene esa capacidad y eso es lo valioso, lo elogiable de todo esto.
Yo quiero decir solamente de que si Codelco todavía está a mano del Estado es precisamente por el trabajo que esta organización ha realizado. Y no solamente por el 10% de la Fuerza Armada, sino que por la tremenda pega que han hecho otros dirigentes que nosotros para mantener esta empresa todavía en mano del Estado.
Es verdad. Muchas gracias por su preferencia, por quienes nos hayan sintonizado. Y agradecemos a don Patricio Núñez en los controles. Y esperamos volver a encontrarnos el próximo miércoles con nuestro cobre nuevamente en el 102.5 de la frecuencia modulada, en la radio que piensa.
Nuestro cobre, nacido entre los seres.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Nuestro cobre, nacido entre los cerros.